Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia y por atender esta conferencia de prensa sobre los avances en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Nos acompaña para encabezar esta conferencia de prensa el consejero electoral Arturo Castillo, quien es presidente de esta comisión, y también nos acompaña Alejandro Sosa, el ingeniero Alejandro Sosa, quien es el titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y secretario técnico también de esta comisión. Sin más, le daría yo la palabra al consejero Arturo Castillo. Gracias.
Muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por atender a esta convocatoria para platicarles brevemente de cómo vamos en materia del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Como saben, este año, 2 de junio, habrá elecciones por las que podrán votar nuestros connacionales en el extranjero. Particularmente podrán votar por presidencia de la República, por senadurías, por 7 gubernaturas y por 4 diputaciones locales. Ahora, hemos encontrado a lo largo de estos meses, desde el 1 de septiembre que inició el periodo de registro hasta la fecha, un interés bastante acrecentado de nuestros connacionales por participar en este ejercicio. Si podemos pasar las slides, exacto, esto ya lo vimos, vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos al día de hoy? Al día de hoy, justamente corte hace algunos minutos, tenemos un total de 109.358 personas registradas para votar desde el extranjero. Esta votación o estas personas que se registraron están divididas en 3 modalidades: voto electrónico, el 66.25%, es decir, la gran mayoría de las y los mexicanos han preferido hasta el momento elegir la votación a través de un celular o a través de su computadora. El voto postal, que es la modalidad más antigua, abarca el 27.1%. ¿No tienen audio? A ver. Sí. Ustedes me dicen. A ver, 1, 2, 3, probando. Sí, ¿ya se escucha ya? ¿Ya tenemos audio? ¿Ya se escucha? Perfecto, no hay problema. Entonces vuelvo a repetir, nada más rápidamente para efectos de nuestro compañero que no tenía todavía el audio de la presentación. Como les comentaba, este año nuestros connacionales en el extranjero podrán votar desde fuera por presidencia de la República, senadurías, 7 gubernaturas locales y 4 diputaciones locales. Hemos encontrado un notable interés por parte de nuestros connacionales en participar en este ejercicio de democracia extraterritorial y prueba de ello es que al día de hoy tenemos un total de 109.358 personas registradas. De estas casi 110.000, el 66.25% han preferido la modalidad del voto electrónico por Internet, es decir, votar a través de su celular o de su computadora. El 27%, un poquito más, han preferido el voto postal. Esta es la modalidad más antigua que hemos implementado para una elección para voto en el extranjero. Y el 6.64% han elegido el voto presencial en sedes consulares. ¿Esto qué significa? ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Gracias. Esto significa que, si comparamos con los registros orgánicos que se habían logrado en 2018, estamos cerca de 40% arriba de registros orgánicos. Para la fecha febrero de 2018 teníamos 77.302. Al día de hoy, al 31 de enero, tenemos 109.358. Es decir, mexicanas y mexicanos han expresado más interés en participar en este ejercicio de democracia. Algunos datos interesantes. ¿Cómo están distribuidos los votos por consulado? Básicamente, Madrid ha sido una sorpresa interesante. Es el consulado que ha registrado mayor número de personas para votar de manera presencial, seguido por Houston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, naturalmente. Ahora, A pesar de que vamos bien, es importante señalar que hay una enorme cantidad de personas registradas en el extranjero con credencial de elector, es decir, tienen su credencial. Esta cantidad supera 1.5 millones y solamente tenemos 110 mil personas registradas. Todavía nos falta un tramo importante, pero tenemos 21 días para seguir trabajando en invitar a nuestros connacionales en el extranjero. Y es justamente la finalidad de esta conferencia, la finalidad de esta plática, es insistir y reiterar esta invitación a las mexicanas y mexicanos que viven fuera del país a que se registren para votar desde el extranjero para estas elecciones. Para esto, lo hemos repetido muchas veces, pero lo volvemos a comentar, necesitan dos cosas. Necesitan su credencial de elector vigente, tramitada en México o tramitada en el extranjero, y dos, necesitan entrar a la página votoextranjero.mx para seleccionar alguna de sus modalidades de votación a más tardar el 20 de febrero de este año. Tienen todavía 21 días para aprovechar la oportunidad de decidir el destino de su país y para incidir en el futuro de sus seres queridos que se quedaron acá en México y para incidir también, por supuesto, en la calidad de vida y en cómo nos ven a nosotros fuera del país. No pierdan esta oportunidad. Si les gusta lo que está pasando en México, voten para que siga. Si no les gusta, voten para que cambie. En cualquier caso, aprovechen este derecho y, pues bueno, dejo abierto el micrófono para preguntas, comentarios, dudas.
Gracias. Tenemos en primer lugar a Raimundo González, Encuentro Vital. Adelante, Raimundo.
Muchísimas gracias. Consejero Castillo, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se está realizando en este momento la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero? Si están haciendo uso de medios de comunicación allá, si las leyes lo permiten, particularmente en los Estados Unidos, donde pues tenemos una gran cantidad de mexicanos, de hecho hay 46 millones, 1.5 millones tienen credencial de elector, se han registrado 90 mil, bueno, casi 100 mil. Entonces, ¿qué piensan hacer para llegar quizá, por qué no, por lo menos al 500,000?
Claro, bueno, me encantaría llegar hasta el 500,000, seríamos felices como instituto y también como democracia, creo que sería un festejo importante. Lo que comenta sobre la promoción es un dato importante. Nuestra estrategia abarca múltiples, digamos, frentes. Estamos haciendo difusión y promoción en redes sociales, estamos haciendo también difusión y promoción pautado en radio y televisión en México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Como somos un gobierno extranjero, bueno, un estado extranjero, no podemos pautar radio y televisión. Lo que hacemos es que en las ya muchas visitas que hemos estado haciendo a las sedes consulares donde habrá voto, es que estamos atendiendo entrevistas tanto en cadena nacional como en cadenas locales en medios de comunicación que tienen alcance o audiencia hispana. Eso es una cosa importante. La otra, estamos distribuyendo también información tanto impresa como digital con las sedes consulares, la Cancillería, organizaciones de migrantes y liderazgos en Estados Unidos y en otros países, universidades, académicos y en general cualquier persona y aliada que quiera colaborar e impulsar el voto en el extranjero, nos están ayudando a difundir orgánicamente en sus redes y de manera impresa la información sobre el registro en el voto. Esto es a grandes rasgos lo que estamos haciendo.
Nos preguntan vía remota el padrón electoral, exactamente cuántas personas es, y cómo es que se conforma. No sé si nos puedan compartir, porque una cosa es las personas que se registran para votar y quienes tienen su credencial, supongo.
Es correcto. Bueno, por lo que respecta a las personas residentes en el extranjero con credencial para votar en el extranjero, es de poco más de 1.5 millones de personas credencializadas. 1.501.000, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, ahorita vemos el dato exacto, pero si no recuerdo mal, algo así es. Son las que tienen ahorita, hoy por hoy, credencial en mano y podrían estarse registrando.
En seguimiento a esta pregunta, igual nos dicen, ¿existían pláticas con los partidos para subir de 1,000 a 1,500 las boletas en consulados?
Sí, por supuesto, hemos estado en pláticas con los partidos integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, justamente para explorar esta posibilidad de subir en las casillas especiales el total de boletas de 1,000 a 1,500 y que más ciudadanos puedan votar.
Aldo Carriedo, de La Verdad Noticias. Canedo. Seguimos entonces. Gracias. Okay. Guadalupe Vallejo, de Grupo Expansión.
Consejero, buenos días. Hola. Buenos días. Preguntarle, sí, sobre este tema y, bueno, sobre otro también, si me lo permite.
Sí, adelante.
Sobre ese tema, ¿qué costos tiene? Porque siempre se habla de la credencialización, pero si hay algún costo estimado del costo para esta credencialización en el extranjero.
¿Tenemos el dato del costo de la credencialización?
Sí, Alejandro Sosa, el director.
Gracias.
Ejecutivo, creo que nos puede
Muchas
contestar.
Gracias.
Sí, gracias. Muy buenos días a todas y todos. El costo que tenemos es el mismo costo de la producción de la credencial para votar, es el mismo costo que se tiene en el territorio nacional, como MICA, que es de aproximadamente 12 pesos.
¿12 pesos por cada MICA?
Por cada MICA, ¿sí? Uh-huh. Más el costo del envío, que aproximadamente es como $12, de acuerdo al contrato de servicio que tenemos para hacérselas llegar a los ciudadanas y ciudadanos al extranjero.
Perfecto. Y sobre otro tema, hoy se publica en un diario sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones, que ya es una problemática. Pues incluso reconocen que debe atenderse porque puede llegar a tomar control desde la presidencia de la República. Ese es un tema. Y también, ¿qué hay del dinero en efectivo fuera de las campañas electorales?
Claro que sí, con mucho gusto, Guadalupe. Mira, sobre el tema de seguridad, es un tema que ya se ha discutido ampliamente en Consejo General. Creo que es importante dejar claro también frente a la opinión pública que el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad en materia de seguridad pública. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, y por lo que respecta a la seguridad pública, y esto es importante, sí es coordinarnos con las entidades en materia de seguridad para que ellos hagan su trabajo y nos ayuden a garantizar que el proceso electoral se lleve de manera pacífica y en las condiciones de seguridad necesarias. Están las mesas de seguridad instaladas, estamos en conversación con estas autoridades y, por supuesto, haremos todavía más esfuerzos, si así fuera necesario, vaya, para proporcionarles datos que les puedan ser de utilidad para ejercer sus funciones, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros organizamos elecciones. El Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones en materia de seguridad. Y es importante también precisarlo desde esta perspectiva. El INE no se puede meter a hacer actividades en materia de seguridad porque, no solo porque no tenemos la atribución constitucional y legal, sino porque en el momento en el que el INE empiece a involucrarse en materia de seguridad, las elecciones mismas, la organización de las elecciones, empieza a correr un riesgo. Esto es importante. Y sobre el dinero en efectivo y en general la fiscalización, eso sí, empieza a ser un tramo de responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Nosotros tenemos atribuciones de fiscalización y pues estamos haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Revisar no solamente los informes que nos presentan los partidos, sino también realizar visitas de verificación a los gastos que están haciendo partidos y candidatos en general en todas las campañas y atender cualquier queja o denuncia y naturalmente cualquier discrepancia en gasto o en ingreso que podamos identificar.
Del tema. Yo en el INE no he visto, si hablan del tema dicen que no le corresponde, eso lo sabemos, digamos, que no le corresponde, que deben coordinarse, pero no hablan del tema abiertamente, y solo cuando los CAES van a salir a buscar pues a la gente para que estén en las mesas de casillas, cuando a veces nos dicen, nos preocupa cierta zona, a veces se tiene que pedir permiso para que puedan hacer su trabajo. Sí me gustaría que me dijera qué tanto le preocupa al INE este tema y qué van a hacer, no solo coordinarse, sino pues ir un poco más allá. Gracias.
Claro, bueno, estamos preocupados por el tema y es una preocupación que se ha puesto abiertamente sobre la mesa del Consejo General. Y de ahí que estemos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad. No podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y, como lo comentaba hace un momento, el hecho de que el instituto se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección. Entonces, aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos sobre cuáles son las competencias del instituto. No es que no estemos hablando de ello, lo hemos hablado ya en 2 o 3 sesiones de Consejo General en el último mes y medio. Estamos conscientes de que ahí hay una tarea pendiente, urgente y delicada que atender, y también esto constituye un llamado y una invitación a las autoridades en materia de seguridad en todo el país, a nivel federal y a nivel local y municipal, a que nos ayuden a que esta coordinación con las autoridades sea más cercana, más intensa y más efectiva, para garantizar que la democracia y las elecciones en este país sigan siendo confiables como lo han sido durante los últimos casi 30 años.
Pero usted advierte una narcoelección, como lo dijo concretamente el magistrado Felipe de la Mata.
Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narcoelección. O sea, hay un tema de seguridad en todo el país, sin duda alguna lo hay. Hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas. Pero yo creo que, yo al menos personalmente, no tengo datos para afirmar que exista una narcoelección. Hay temas de seguridad, es cosa que hay que atender sin duda alguna.
Gracias, Guadalupe. Consejero, gracias. Tenemos una pregunta más acá presencial y algunas más de forma virtual. Entonces, pasamos con Ernesto Núñez de Animal Político. Adelante, Ernesto.
Buenos días. Consejero, 2 preguntas. Si quiere, primero le hago la 1, que es... siempre que hay una elección nos dan los datos de cuánta gente se inscribe para poder votar, pero luego cuando uno ve después de la elección, la gente que participó en realidad es muy poquita. No se llega ni al 10% de los que se inscriben para votar desde el extranjero, ya sea por internet o ir a los consulados. Es decir, sí hay mucha gente que forma este padrón, pero luego ya no mandan el paquete o por la razón que sea. Yo quisiera saber qué van a hacer para que esta vez pues realmente se devuelvan los paquetes con los votos. ¿Cómo le van a hacer para que realmente la gente se anime a participar desde el extranjero y no solamente se inscriba en una lista nominal, ¿no?
Claro que sí, Ernesto, con mucho gusto. Bueno, te platico, ¿no? Aquí el tema o el reto que tenemos es que más gente se registre para votar. Ahí es en donde tenemos una diferencia entre el número de credencializados y número de registrados para votar, que es importante. Pero el porcentaje de participación en elecciones presidenciales para el voto de los mexicanos en el extranjero es muy alto. Es, en promedio, desde 2006 hasta la fecha, del 67%. Es decir, si esta elección se registran 200,000 personas, podemos esperar que participen cerca de 140,000. Es alta la participación de los residentes en el extranjero. El tema está en otro lado, es cómo hacemos que se registren más.
Sí. No es así, pero bueno, en fin. Y otra pregunta. Nuestra compañera Aurora Cepeda publicó una nota acerca del bono electoral, que es una prestación para los trabajadores del INE, y que desde 2010 no se había entregado a consejeros. La Junta General Ejecutiva aprobó un acuerdo el 17 de enero para que ahora sí lo reciban consejeros. Yo quiero preguntarle si la consejera presidenta Guadalupe Tadei consultó este tema con ustedes antes de llevarlo a la Junta General Ejecutiva, si ustedes sabían que se iba a incluir esto en este acuerdo, y si usted en lo personal va a recibir ese bono, que es de $500,000, la mitad, por cierto, probablemente ya se les depositó en enero, y la otra mitad, entiendo, en agosto, algo así. Preguntarle, ¿no?, si usted va a recibir ese bono. Pero sobre todo me interesa saber si ustedes fueron consultados sobre esta decisión de revivir ese bono, que insisto, desde 2010 se le daba a todo el personal del INE, pero no a los consejeros electorales.
Es correcto. Según entiendo, históricamente es desde 2012, si no recuerdo mal, según los datos que me comentan acá. Me gustaría hacer algunas aclaraciones importantes. La primera, el bono no es de 500,000 pesos, en total es de 342,000 pesos netos, en dos, como bien lo comentabas, en dos pagos. Una cosa que también se ha comentado es que esto es un adicional a lo que se había presupuestado originalmente. No, este monto se considera en el presupuesto de egresos del instituto cada año. Lo que no estaba era previsto en el tabulador de pagos de las consejerías. Si lo quieren verificar, nada más, la presupuestación estaba en el proyecto específico F16-4910. Ahí estaban considerados los recursos. Entonces, los recursos aprobados por la Junta General no representan, digamos, un recorte o tomar recursos de otras áreas para atender esto. Era un recurso ya etiquetado para esta finalidad. Esa es otra. Tres, si lo voy a recibir o no lo voy a recibir, Aurora Cepeda ya lo cubrió, como bien lo mencionabas, pues, a ver, el depósito ya se hizo. Lo que estaba buscando yo era la posibilidad de que, ante el recorte presupuestal que sufrió el Instituto Nacional Electoral, que fue significativo, cerca de 5,000 millones de pesos, entonces este recurso adicional, que yo tampoco esperaba, se pudiera transferir a alguno de los proyectos prioritarios para el proceso electoral o que requirieran algún ajuste o compensación, precisamente como resultado del recorte presupuestal que sufrimos por parte de la Cámara de Diputados. Eso sí lo hice, lo exploré. En principio me dijeron que, como era capítulo 1000, no se podía reconducir. Ahora lo que yo estoy explorando es la posibilidad de hacer un donativo. Estamos en vemos, pero yo creo que eso es importante. O sea, lo interesante aquí y lo que quiero dejarte sobre la mesa es: esto es un recurso que yo no tenía previsto para mí. Estamos en un proceso electoral muy grande, en el escenario de un recorte presupuestal importante, y si yo puedo aportar a mitigar los efectos de ese recorte, con mucho gusto lo haré.
¿Un donativo a quién?
Al instituto sería, si es posible, no sé, estoy justo averiguando ese tema administrativo. Sí.
Entiendo que sí lo platicaron los consejeros antes de que apareciera esto en la Junta General Ejecutiva del 17 de enero.
Se comentó, no todas las consejerías estuvieron presentes cuando se comentó ese tema. O sea, no te puedo decir que hubo un acuerdo de las 11 consejerías para aprobar algo así. Se comentó, se puso sobre la mesa. Algunas consejerías estuvieron ahí presentes, pero hasta ahí.
Gracias. Sí. Tenemos algunas preguntas más referentes, para no dejar todavía el tema del voto de los mexicanos en el exterior. ¿Cómo sería el proceso del conteo de votos, si nos pueden explicar, en los consulados, gente del INE, de los consulados, cómo se capacita? Este es de Aurora Cepeda, de Grupo Imagen. Liliana Hernández, de La Jornada, nos dice: ¿cuántos mexicanos hay en el extranjero que puedan votar, mayores de 18 años? Y una más de Aurora Cepeda, para esta es específica para el director del Registro Federal de Electores: ¿cuántas personas en situación de postración pidieron que les sacaran la credencial de elector en su domicilio?
Perfecto, muchas gracias, Iván. Aurora, justo estábamos hablando de ti, sobre tu artículo. ¿Cómo se va a hacer el conteo? El escrutinio y cómputo del voto en el extranjero se hace aquí en México, no se hace en las casillas que se van a instalar en las 23 sedes consulares, sino que, por una parte, los votos postales se envían a México, se resguardan en una bodega. En esta bodega estará resguardada todo el tiempo por equipos de seguridad y por las Fuerzas Armadas. El día de la jornada electoral, estos paquetes electorales postales se moverán de la bodega en la que se resguardan hasta el local único en donde se llevará a cabo el escrutinio y cómputo. Y ahí, frente a la presencia de observadores electorales, de partidos políticos, de funcionarios del instituto, comenzará el escrutinio y cómputo del voto postal. Por lo que respecta al voto presencial en sedes consulares y al voto electrónico por internet, siguen el mismo camino. Como saben, el voto presencial en sedes consulares se ejercerá a través de la urna electrónica 7.0 del instituto, es decir, es un voto por internet. Este voto por internet se envía encriptado y desvinculado de la identidad del elector a una bóveda electrónica que está aquí en la Ciudad de México, que es un servidor de seguridad en donde los votos permanecerán cifrados, encriptados y guardados hasta el día de la elección. Y ese mismo día, en el local único donde haremos el escrutinio y cómputo, se abrirá la bóveda electrónica, justamente con las 5 llaves criptográficas a las que hicimos referencia en la sesión anterior del Consejo General, que designamos a 5 personas custodias para que guarden cada una de estas llaves. Se necesitan por lo menos 3 de estas 5 llaves para abrir la bóveda electrónica. Con ellos ahí presentes y frente a toda la observación y los partidos políticos, se abrirá la computadora y la computadora sola empezará a hacer el escrutinio y cómputo de los resultados de votos emitidos por internet, ya sea a través de computadoras, ya sea a través de la urna electrónica en sedes consulares. Por lo que respecta a mayores de edad fuera del país, no sé, creo que nos están ayudando a conseguir el dato. Mientras, mi estimado Alejandro, si quieres te paso el uso de la voz para que nos platique sobre la pregunta de las personas en postras.
Sí, gracias. Con respecto a la pregunta sobre a cuántas personas en el extranjero se les realizó su trámite por encontrarse de personas en postración, en el extranjero no se levantaron trámites de esa naturaleza, no hubo que yo tenga registrado hasta ahorita solicitudes. Sin embargo, lo que les puedo decir que en el caso de la Ciudad de México, y de acuerdo a lo establecido por el Consejo General, tenemos un total de personas que solicitaron su trámite o que podrán ejercer su derecho al voto el día de la elección, que se encuentren bajo el amparo del artículo 141, tenemos un registro de 11.402 personas con el corte al 31 de diciembre de 2023. Y si me permite también, consejero, lo que comentaría con base en la parte de los menores de edad, aproximadamente de los que tenemos registrados en lo que es la lista nominal de electores, tenemos registrados aproximadamente casi 11.000. No, me refiero a menores de edad de registrados en la lista para que puedan ejercer su derecho al voto el día de elección. Son aproximadamente 11.000 registros inscritos de jóvenes de edad entre 18 y 29 años, aproximadamente, que ya están inscritos en la lista nominal y que podrán ejercer su derecho al voto de los 109.000 que llevamos hasta el momento.
Muchas gracias, Ale.
Tenemos una pregunta más aquí en la sala. Saraí Méndez, de NMAS.
Gracias. Si me pueden confirmar este dato, tengo que 1.5 millones de mexicanos que viven en el extranjero tienen credencial de elector. ¿Sí es correcto?
Es correcto, te doy el dato exacto.
A ver, por favor.
Sí, es de 1.514.833.
¿Qué porcentaje es del total de mexicanos mayores de edad que se encuentran en el extranjero y que pueden votar? Porque entiendo que es muy bajo el porcentaje. Por ejemplo, tengo el dato que en Estados Unidos, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, viven más de 23 millones de ciudadanos mexicanos mayores de 20 años, solo en Estados Unidos. Entonces quisiera saber como el total de mexicanos que pueden votar en todo el mundo y saber pues qué porcentaje está credencializado.
Claro, bueno, habría que dividir este 1.500.000 entre justamente el número de mayores de edad que hay acá. El dato que tenemos es que de los de primera generación son cerca de 1.500.000 personas mayores de edad. Esto significa que de primera generación tenemos, ¿qué será? Cerca del 14% de personas credencializadas. Aproximadamente.
Pero sería solamente los 23 millones, perdón, de ciudadanos es solamente en Estados Unidos. Pero en todo el mundo, ¿cuál es el porcentaje de mexicanos que pueden tramitar su credencial de elector?
Claro, no sé si tenemos ese dato. O sea, sabemos que de segunda y tercera generación, si juntamos mexicanos de primera, segunda y tercera generación en el extranjero, llegamos a cerca de 38 millones en total. De estos, pues un porcentaje grande, supongo, que son mayores de edad. No sé si tenemos el dato exacto, Ale. No. Creo que es una pregunta más bien para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
¿Qué necesita el INE para que más mexicanos, está claro, ¿no?, que cualquiera que sea la cifra es muy baja de personas que están credencializadas en el extranjero? ¿Qué necesita el INE, digamos, como para incentivar la credencialización y que más personas desde el extranjero busquen votar? Gracias.
Claro, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos para llegar a nuestros connacionales en el extranjero y motivarlos a que participen en la vida política de su país es transmitirles que su voto por México tiene efectos en el extranjero. Y creo que esto es a veces complicado de transmitir. Gran parte de la población que está allá afuera viviendo, de mexicanas y mexicanos, muchos de ellos son población flotante, por ejemplo. O sea, población que se mueve de un lugar a otro en función, literalmente, de los ciclos económicos que les son favorables, ¿no? Muchos de ellos también se fueron de México porque no les iba bien en México. Entonces, no necesariamente quieren regresar y voltear atrás. Pero creo que lo que es importante transmitirles son dos cosas. Uno, siguen teniendo vínculos muy importantes con México. Creo que un indicio de que siguen teniendo ese vínculo es justamente el tamaño de las remesas cada año. El año pasado fueron cerca de 63 mil millones de dólares, si no recuerdo mal. Es una cantidad bastante significativa. Y esto nos indica, o al menos así lo interpreto yo, que nuestros connacionales allá afuera siguen con vínculos con México, fuertes e importantes. Dos, transmitirles, quien gobierna en México tiene un impacto no solo en México, no solo en esos seres queridos y en esos amigos que se quedaron acá. Tiene un impacto también afuera. Tiene un impacto en la política exterior del Estado mexicano y esto tiene que ver con qué facilidad te mueves a través de las fronteras, con qué facilidades tienes para migrar o no a otro país, con cómo nos ven allá afuera, con qué facilidad o dificultad mueves tus recursos a través de la frontera mexicana. Y en última instancia, ya si queremos hablar de algo como muy concreto, la diáspora mexicana tiene una vinculación muy cercana con la red consular y con las embajadas. Quien gobierna México también incide directamente en el servicio que presta esta red, que es, por cierto, la red consular más grande del mundo.
¿Hace falta, digamos, presupuesto también al INE para poder incentivar la reintegración en el extranjero?
Presupuesto, a ver, presupuesto siempre, o sea, tener dinero siempre ayuda, vaya. Tener más dinero efectivamente puede ser útil para generar mayores impactos en el exterior. Creo que lo que hace falta más bien es mayor contacto con la comunidad. Y tenemos muchas restricciones de carácter legal. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde está el 97% de la diáspora, como comentábamos hace un rato, no podemos contratar tiempos en radio y televisión, porque somos un gobierno extranjero, ¿no? Los partidos políticos tienen prohibido por disposición legal, que no constitucional, hacer proselitismo fuera del país. Eso también disminuye significativamente el impacto y el contacto que tiene México con sus connacionales fuera. Entonces, hay varios aspectos que creo que se tienen que atender. Esto que estamos platicando ahora lo consideraremos, lo plasmaremos expresamente en el informe final que presentará la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero. Dentro de nuestros mandatos está presentar una evaluación del ejercicio y, entre otras muchas cosas, vamos a tener un apartado de áreas de oportunidad.
Muchísimas gracias, consejero Alejandro. Gracias a todas y todos. Una última.
Tiene razón el consejero de en 2018 se inscribieron 181 mil personas y votaron 98 mil, que fue el 54%. Pero en 2012 se registraron casi 60 mil personas y votaron 40 mil y fue casi el 70%. Es decir, cayó de 2012 a 2018. Entonces, digamos, su reto ahora es que no caiga más, sino que al contrario, se regrese al 70%.
Exacto.
¿Qué van a hacer para eso?
Sí, pues seguimos impulsando muy activamente la vinculación con la comunidad. O sea, al día de hoy, por ejemplo, en los últimos tres meses hemos visitado a personal consular, líderes comunitarios y medios de comunicación directamente, personalmente, en las ciudades de Houston, Dallas, San Diego, Los Ángeles, Santa Ana, San Bernardino, Nueva York, Chicago, Washington D.C. y Raleigh. Próximamente, la semana y media, estaremos también en San Francisco, San José, y en todas estas visitas estamos platicando con la comunidad, estamos atendiendo los lugares que frecuentan, estamos haciendo un ejercicio activo para guiarlos en el registro. Si no tienen la credencial, ahí estamos también ayudándoles de una vez a resolver el tema de credencialización y platicando sus dudas. Mucho de esto que estamos platicando hoy tiene que ver con las dudas que hemos estado escuchando en esta interacción constante. Otra cosa importante, también estamos fortaleciendo los vínculos entre partidos políticos y comunidad migrante. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los que tienen el mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática. Entonces, este viernes, por ejemplo, va a haber un diálogo que seguramente ya se enteraron, va a haber un evento aquí en el instituto en donde estarán varios representantes de la comunidad migrante y los representantes de los partidos políticos teniendo un diálogo sobre qué necesitan ambos para tener más actividad, más vínculo y más participación.
¿En este momento ya se puede consultar el padrón de por ciudad cuántos se inscribieron por ciudad? ¿Ya está en la página del INE? ¿Podemos consultar esos datos ya?
Creo que no lo tenemos como público, pero les pasamos la... A ver, te paso ahorita en este momento el dato. Sí, por ciudad. Dame un segundo.
Por estado de Estados Unidos.
Este no lo tenemos en este tablero, pero se los compartimos con mucho gusto. Sí, es información que tenemos. si es información que tenemos. Pero en este momento te puedo pasar justo los datos de, mira, por ejemplo, distribución hombre-mujer, 54.6% hombre, 45.4% mujer. Rangos de edad, el grueso de los registros están en mayores de 53 años. Luego tenemos un, digamos, una meseta de entre los 36 y los 53 años, en donde el registro es más o menos alto, y luego de los 35 hasta los 18 está en picada. Los jóvenes les cuesta más trabajo registrarse. Registros, naturalmente, el grueso viene de Estados Unidos de Norteamérica, el 75.289 registros vienen, 75.289 vienen de Estados Unidos, de Canadá 7.383, de España 5.760 y de ahí para abajo, ¿no? Y el origen de los credencializados o la entidad de origen de los credencializados, aquí también me parece casi evidente, la Ciudad de México tiene por mucho el mayor número de personas registradas. Son 26.203, seguido por Jalisco, el Estado de México y Michoacán.
Bien, muchísimas gracias y con gusto les hacemos llegar esta información y un corte con las gráficas al momento en el que tengamos los datos. Muchas gracias a todas, a todos por su presencia. Que tengan un muy buen día.